verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Bueno, regresamos con este pregonero de justicia que fue Noé, que después de Noé es donde viene toda la raza humana, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces de Noé vienen otros cuatro llamados, fue Abraham, Isaac, Jacob y José. Ok, esos son nosotros, el otro grupo del cual venimos nosotros, ¿verdad? Después del diluvio, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice la palabra, vamos a Efesios 5.8 a ver qué dice en Efesios 5.8, de esto de que somos la luz para que alumbre delante de los hombres.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Ahí está claro. Sí, hermano Héctor, ¿qué comentamos de esto?
Sí, lo que vemos en Génesis, después de que se habla de Babel, se menciona inmediatamente a Abraham. Entonces es interesante cómo, a pesar de que Satanás trató de desviar o de distorsionar la profecía del Mesías a través de un falso Mesías y un falso sistema de adoración, viene realmente Dios todavía a ese compromiso con alguien que viene de la descendencia de Sem, que es Abraham, a buscar que él sea quien va a seguir el linaje santo y va a continuar en esa obediencia hacia el Dios Todopoderoso.
Del seno de Abraham, ¿verdad? De los lomos de Abraham va a ser el Mesías.
Sí, por supuesto.
¿Y entonces quién fue ese falso Mesías antes de Abraham, en la Torre de Babel? ¿Quién fue?
Fue Tamuz, según esto.
Ese falso Mesías.
Lo interesante es que
ese, Dios, el anticristo sí, primer.
Sí, el espíritu del anticristo que tenía. Dios lo llama a salir fuera de, y es afuera de Babilonia. Y es curioso que en Apocalipsis también llame a su pueblo a salir fuera de Babilonia.
Así es, porque desde Génesis está el sistema del mundo, que es sistema babilónico. Y a nosotros como pueblo de Dios, se nos demanda y se salgan de ese sistema para que puedan ser luz. ¿Sí, hermano Francisco?
Exactamente. Además, es importante señalar, hablando acerca de ser luz, tanto en Efesios, en el capítulo 1:8, como en Filipenses, en el capítulo 2:15,
uh-huh. ¿Qué dice ahí?
La Biblia habla y utiliza la palabra hijos. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que en San Juan 1:12 manda que a todos los que reciben, ¿reciben a qué o a quién? Esa luz, ese llamado.
La luz que es Cristo, ese es el que es hijo de luz.
Dice que les da el privilegio de ser hechos hijos de luz.
Exactamente.
Entonces, cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 1, verso 8 y en Filipenses 2, 15, la palabra que aparece allí es de ser hijos. Uno es hijos irreprensibles, ¿no? Entonces, esta palabra tiene un profundo significado porque es una gran responsabilidad el que Dios nos diga que nosotros somos luz. En Mateo 5, en el versículo 15, nos dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud.
Es
obvio que la luz sirve para dar ese conocimiento, esa enseñanza, acercar a las personas a Dios y llevarles el mensaje de la palabra de Dios.
Dijiste una cosa muy interesante. El único hijo unigénito es Cristo. Y nosotros no somos hijos de Dios. Nos adopta por medio del Mesías.
Mesías.
O sea que fíjese nada más qué interesante, todas esas personas que niegan al Mesías, que niegan la divinidad del Mesías, dice, nadie se convierte en hijo automáticamente, sino solamente por adopción a través del Mesías.
O nadie se convierte en hijo por sí mismo, no, por sus obras,
nada,
por
más
lo que crea.
Nacer en el Mesías.
Solamente es a través del Mesías.
A través del Mesías. ¿Sí, hermano Héctor?
Sí, entonces tenemos que Abraham tuvo que tomar una decisión. Tuvo que dejar, en ese sentido, su tierra y su parentela.
Babilonia, tuvo que dejar Babilonia.
Y la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros,
el gobierno humano,
de dejar las enseñanzas falsas que el hombre ha infiltrado en las iglesias?
¿Y cuánto batallamos con eso, verdad?
Porque para hacer luz, entonces tenemos que dejar todo lo que el hombre nos ha enseñado y no es palabra de Dios.
Despojarnos de todo.
Todo.
O sea que para hacer luz, precisamente lo que estamos viendo aquí, esto se refiere a los que hemos nacido de Dios, nacidos del Espíritu, nacidos de nuevo. Y dice, y si no nacieres de la palabra que es el agua y del Espíritu, dice, no podrán entrar al reino de los cielos. Y si entramos al reino de los cielos, aquí en la iglesia, que es donde se entra el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está expresado en la iglesia, pero es para el milenio, el reino milenial, en la tierra literalmente, porque ahorita no está el reino de los cielos aquí, o alguno de ustedes piensa que ya está aquí el reino de Dios establecido aquí en la tierra?
¿La mente espiritualmente?
En la iglesia está, pero el reino literalmente donde está el Rey de Reyes, ese ya está aquí, hermano Luis.
Bueno, tenemos que entender que Jesucristo dijo que el reino de Dios está aquí.
¿Pero en dónde? Literalmente, ahorita, ¿dónde está?
Cuando uno... Recordemos que la iglesia, hay dos cosas, la iglesia y el reino. El reino, ¿verdad?, es el gobierno. Cuando tú te dejas gobernar...
El reino es el gobierno.
Sí, cuando tú te dejas gobernar, cuando tú ya estás llevando una vida santa, limpia, cuando tú ya tienes a ese Dios como abogado, cuando tú ya tienes a Jesucristo como realmente tu rey, porque a veces nosotros no entendemos eso del reino, pero cuando tú ya tienes ese rey, y hablamos hace unos días referente a nuestra doble nacionalidad, nosotros somos mexicanos, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos.
Aquí hay sí, somos ciudadanos del reino de los cielos ahorita, pero este reino milenial es un reino literalmente que viene a inaugurar Cristo. Pero ahorita Cristo no está gobernando en este reino, está gobernando nuestra vida, que es muy diferente.
Por eso, cuando Él está gobernando tu vida...
Pero ya, el mundo no lo gobierna.
Ya, ¿eh? Él es tu rey.
Pero, sí, él es tu rey.
Él es tu rey, entonces...
Pero ¿el mundo lo está gobernando?
El Espíritu Santo está aquí.
Pero la pregunta es muy diferente.
Ya está instalado el reino de paz en este mundo, porque está el reino del milenio.
Sí, por eso, una cosa es cuando tú dejas que Jesucristo reine tu vida, cuando Él toma el trono de tu vida, cuando tú estás obedeciendo a la palabra, y ya hemos hablado.
Yo creo, según lo que dice la Escritura, que, por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, se habla de unos estatutos. Esos estatutos pertenecen a un reino. Entonces, esos estatutos es para enseñarnos a vivir.
A los ciudadanos de ese reino.
De ese reino. Aquí en la tierra.
De ese reino actual. Ahora. Que es espiritual.
Así es. Es espiritual, ¿no? Yo creo que es lo que el pastor Luis quiere decir. Ahora, va a llegar un momento en que el reino de Dios se establezca literalmente.
Pero aquí la pregunta es esta. Los que nada. Si nosotros adoptamos ahorita esa ciudadanía de ser ciudadanos de este reino y nos regimos bajo esta constitución del reino, estos que estamos aquí, dice que somos la iglesia que se va a ir y luego viene a formar el reino milenial. El reino milenial todavía no está aquí en esta tierra.
No estamos viviendo bajo los estatutos, o debemos más bien vivir.
Pero no está el reino milenial.
No está el reino milenial.
Todavía no.
Todavía no está el rey de reyes aquí.
Ahí la responsabilidad de ser luz.
Eso es, sí, hermana Alma.
Sí, pastora, nosotros somos reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Su reino va a venir a nosotros hasta que nosotros seamos nuevas criaturas. Estamos hablando de cómo en los patriarcas Dios se manifestó, cómo Dios declaró pactos, pero realmente a través de Cristo, valga la redundancia de lo que se está comentando, nosotros somos reconciliados. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Sí, pero aquí la cuestión que estamos viendo, que nosotros debemos ser luz en esta tierra, que esta tierra está maldita, y esta tierra, ciertamente, hermano Luis, el reino de Dios, el reino milenial, se va a establecer aquí, en esta tierra.
Amén.
Pero ¿cuándo se va a establecer? Se va a establecer cuando Él venga juntamente con los escogidos, con los súbditos que desde ahorita están sujetos a ese reino, que viven bajo ese reino. Entonces, la esperanza de este pueblo ahorita, hermano Luis, que nosotros tenemos, es ser llevados en el rapto. ¿Para qué? Para después venir juntamente con Él a gobernar en esta tierra, en el reino milenial. Pues sí, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cómo vamos nosotros a pasar al reino milenial si ahorita nosotros no estamos sujetos a los preceptos de este reino espiritual ahorita?
Así es. Por eso es importante
que seamos luz ahorita, aquí.
Aquí poder influenciar, que el pueblo de Dios pueda influenciar, ¿no?,
esta tierra.
Esta tierra, por medio de la luz.
Que somos nosotros.
De Cristo Jesús en nosotros, ¿no? Por medio de esas ordenanzas, por medio de esos estatutos, de ese reino.
Dice que este reino, que hay tinieblas aquí. Hay muchas tinieblas.
Que es lo contrario de la luz.
Entonces, estas tinieblas tienen que desaparecer de aquí. Y después dice, cuando estamos en la Nueva Jerusalén, dice, ahí no hay necesidad de luz. Ahí uh-huh. nosotros ya no vamos a hacer luz, porque Cristo es la luz del mundo.
Así es.
Pero aquí nosotros somos la luz, ahorita, solamente por Cristo. Es que aquí hay una cosa muy, muy chistosa, hermano. Yo lo que estoy viendo, que si nosotros afirmamos que el reino de Dios ya está aquí en la tierra ahorita, porque yo soy ciudadano del reino, todavía no está el reino de Dios, está un reino espiritual donde yo estoy sujeta, pero yo no soy todo el mundo, yo nomás soy una... Los que nos están escuchando, no es fácil porque mucha gente se confía, no, es que ya está el reino de Dios aquí, pero aquí se debe establecer en esta tierra el reino de Dios. Él lo viene a establecer cuando venga Él a hacer juicio a esta tierra.
Sí, volviendo un poco a Abraham, vemos que Él tomó la promesa de la Canaán celestial más que la Canaán terrenal, ¿no? Entonces, eso habla de realmente cómo Él por fe sabía que ese tiempo venidero, pues seguramente va a ser cuando descienda la Nueva Jerusalén, y ahí va a estar entonces esa mansión o esa patria celestial que todos esperamos. Y es interesante, regresando a esto, que la orden que Dios le da acerca de Abraham con respecto a Isaac, pues él está dispuesto a cumplirla, ¿no? Y vemos cómo es una figura Isaac de Jesús.
De Cristo, así es.
Y entonces aquí en Génesis 6:22 dice, en el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces tenemos obviamente aquí al padre de la fe, como lo conocemos Abraham, y la descendencia que va a seguir retomando este linaje de los justos para que en un futuro venga el Mesías. Pero vemos tipificado aquí el plan redentor de Dios.
Todo, y todavía nosotros apenas estamos aquí sirviendo a ese rey. Pues nos despedimos aquí y que Dios los bendiga. La próxima nos vemos.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.